Vamos a saludar al doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es médico ginecólogo y obstetra, para hablar del tema de la cita preconcepcional. Y yo quisiera que sea él quien nos explique a qué nos referimos cuando hablamos de esa consulta. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola Carolina, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia por este espacio. Pues, como decías, que a veces no va a decir, bueno, que la cita preconcepcional, ¿sí? Entonces, uno debe entender un poco que la cita preconcepcional debe ser un poco entendida como el cuidado continuo que debe tener toda la mujer en toda su etapa reproductiva para el momento que va a decidir quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque si quiere quedar en embarazo, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que queremos? Que se encuentre en todas las mejores condiciones posibles en salud para que no vamos a tener ninguna complicación en el embarazo. Entonces, uno dice, ¿cuándo deberíamos hacer esa cita preconcepcional? Porque pues uno dice, bueno, tú quieres quedar en embarazo, ¿en qué momento debo asistir a la cita? Y se dice, nosotros en Colombia nos guiamos todo por la resolución 3280, que son como unos lineamientos que nos dan técnicos y operativos para que todo el sistema de seguridad en salud nos vaya a generar un poquito para que nos genere como lineamientos donde todas las pacientes deberían asistir. Entonces mira que en este espacio uno dice, no solamente debería ir para todos los profesionales en salud, cuando una paciente la tengo en consulta y yo la tengo, no solamente el ginecólogo, sea el ortopedista, sea algo, en sus antecedentes debería preguntarle, bueno, ¿usted con qué planifica? Si me dice, no planifico, ¿por qué? ¿Quiero quedar en embarazo? Sí, ¿cuándo? Entonces se dice que si uno tiene planeado un embarazo antes de en el próximo año, uno debería ir a una cita preconcepcional. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer en esa cita? Pues mirar y mitigar diferentes riesgos que tenga la paciente para que su embarazo no vaya a tener diferentes complicaciones.
Mire, doctor, que lógicamente uno en la ignorancia muchas veces por el miedo dice, no, yo para qué, yo simplemente voy al ginecólogo para que el ginecólogo pues me revise y ya, yo simplemente me embarazo y no le pongo atención a esto. Pero también hemos escuchado que hay otras mujeres que desde que están encargando bebé empiezan a prepararse con las vitaminas prenatales, el papá también va. Yo quisiera que habláramos de eso, de ese tipo de acompañamiento, porque es que a mí me da risa que muchas veces cuando alguien dice, ay, es que estoy esperando bebé o voy a encargar bebé, como que se apropia la mujer y el hombre muchas veces ni siquiera acude a esas citas.
Y mira que es lo bonito que uno dice, por eso uno dice, oiga, es la mujer o la familia o su pareja que debería asistir a esta cita, ¿sí? Porque no solamente voy a identificar los riesgos que voy a encontrar en la mujer, porque a veces, como tú dices, ay no, yo, mi paciente que es mujer, ella va a tomar toda la responsabilidad que pueda y no, o sea, que pueden haber todos esos cambios asociados que uno pueda encontrar, porque no solamente va a haber los cambios físicos que puedes encontrar en el embarazo, sino a veces muchos cambios psicológicos que necesitan toda la mente, todo lo posible de la red de apoyo que necesita la paciente, porque obviamente sabemos muchos riesgos de la depresión postparto o algo que uno lo mitiga. Entonces, ¿qué es lo que digamos? Mira que hoy en día uno puede ver que el ministerio está apuntando mucho en reducir la mortalidad materna. Si nosotros hablamos, el año pasado, solamente en el 2023, en Colombia hubo 133 muertes maternas, que eso no debería pasar. Digamos, tener una mortalidad materna a nivel mundial o en Colombia es algo grave para todo el sistema de salud, porque uno dice, oiga, yo tuve que mitigar riesgos porque esa señora, yo no quería que se me llegara a tener una muerte. Entonces, por eso es lo importante que nosotros veamos diferentes riesgos para mitigar eso. Hoy en Bogotá, yo te digo, bueno, en Colombia, hoy el último boletín del Instituto Nacional de Salud, llevamos 71 casos de mortalidad materna. En Bogotá, 8 casos, de los cuales si uno puede ver las causas, son los trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces uno evalúa qué son esas pacientes que se nos embarazan y se nos mueren. Son algunas pacientes que son hipertensas crónicas, que no toman los medicamentos o algo. Entonces mira lo importante que uno debe tener esa cita para uno evaluar muchos riesgos, porque no solamente es, ah bueno, es que si yo soy diabética entonces me puedo complicar, no. Entonces a veces uno empieza a evaluar en esa cita preconcepcional, uno empieza a evaluar diferentes aspectos. Oiga, bueno, listo, hay antecedentes que tenga la paciente o hay antecedentes familiares, no solo de ella o de la pareja, antecedentes de malformaciones genéticas o algo que yo pueda, digamos, poder mitigar o evaluar para que no se vaya a tener una complicación. Mira solamente, oiga, tomo un medicamento. Hay mucha gente que toma medicamentos, bueno, que no sean solo por prescripción, sino solitos porque hacen dietas y toman algo. Hay muchos medicamentos que están contraindicados durante el embarazo que pueden hacer diferentes malformaciones genéticas en eso. Entonces, es lo importante que uno diga, oiga, si yo quiero quedar, ya tengo mi decisión de quedar en embarazo, voy a tomar esa decisión para poder hacer mi cita y poder llegar a mi embarazo que no tenga diferentes riesgos y que no solo sea la mujer, sino que sea realmente su pareja para que la acompañe y uno pueda tener unos buenos resultados materno-perinatales.
Doctor, hablemos de la alimentación previa al embarazo, porque según tengo entendido, pues muchas veces la mamá se cuida mucho, pues lógicamente para quedar embarazada con una alimentación sana, pero pues haría yo que el papá, al ser quien inyecta prácticamente el espermatozoide en el ovulito, ¿no?, también debería pues tener su alimentación fortalecida, y usted me corregirá. ¿Es importante que tanto el papá como la mamá se cuiden o es indiferente la alimentación?
No, mira, es muy importante tanto para el hombre porque la producción espermática depende de la alimentación, ¿sí? Entonces, si yo igual hago ejercicio, tengo una buena alimentación, tengo unos buenos hábitos saludables, pues voy a tener una buena cantidad, una buena producción espermática. Porque mira que cuando nosotros evaluamos y miramos un espermograma, que es un examen que le hacemos al hombre para mirar la cantidad de espermatozoides, uno evalúa, listo, ¿cuántos espermatozoides produce? De eso vamos a ver unas características. Oiga, esos espermatozoides son móviles, tienen buena calidad, son buena cantidad, ¿cuáles realmente funcionan? Para ver. Y cuando nosotros hablamos en el aspecto de la ovulación, se dice que para que la mujer ovule, pues también tenemos que... Algo importante que hay que aclarar, que ustedes las mujeres solo ovulan un día al mes. Entonces yo quiero que ver que esa ovulación sea de buena calidad, que realmente logremos la calidad, que logremos que ovule la paciente, porque a veces la ovulación puede estar interferida por muchos factores, el nivel de estrés, en la alimentación, a veces que podemos ver pacientes con sobrepeso, obesidad, que puede lograr a que no llegue a ovular la paciente. Entonces ahí pueden haber ciclos menstruales donde son anovulatorios que no ovulen. Entonces mira que es importante que nosotros, por eso previamente empezamos con dando esas recomendaciones de la alimentación, de empezar unas vitaminas importantes, donde empezamos uno, que la mujer empiece a tomar ácido fólico, donde el ácido fólico lo tomamos como para ayudar a prevenir defectos del tubo neural, donde es, para que se pueda entender, es como defectos a nivel del sistema nervioso central, que no se forma la columna, cosas así. Y además ahorita mejoramos un poco con el manejo del inositol, que el inositol ayuda mucho a mejorar la tasa de la ovulación y tener mejores tasas de fertilidad.
Doctor, venga, también le quiero preguntar otra cosita en cuanto a la cita preconcepcional. Sabemos que después de los 35 años, pues puede llegar a haber un poquito más de complicación que con respecto a una mujer de 20 y pico, que está mucho más saludable, y no solo saludable, sino que su cuerpo pues no ha entrado en ninguna premenopausia ni perimenopausia. Le quiero preguntar, doctor, ¿ustedes qué exámenes hacen? Si yo, por ejemplo, tengo 37, le voy a dar mi caso, y voy a mi cita preconcepcional, ustedes son honestos conmigo y me dicen, mire, pues Carolina, usted ya está en los 37, ya no es tan fácil que quede embarazada, ¿qué tipo de exámenes me podrían llegar a pedir?
Bueno, importante, Carolina, que lo que nosotros evaluamos, hay que ver es que, digamos, ustedes, no es como nosotros los hombres que producimos espermatozoides todo el tiempo, sino que ustedes es como... vienen ya con unos folículos desde el momento del nacimiento. Un ejemplo, no vamos a decir, digamos, Carolina nació con 80 folículos. Desde el momento que te desarrollas, cada mes vas gastando uno, ¿sí? Es por eso que decimos que, oiga, a partir de los 35 años es uno más difícil de que puedas llegar a quedar en embarazo porque ya has gastado muchos folículos desde el momento de que te desarrollaste, cada mes gastaste uno. Y aparte, esa calidad del folículo no es lo mismo cuando tienes 40 años a cuando tienes 23 años, ¿sí? Por eso se dice que a partir de los 35 años hay mayor riesgo de tener estas patologías como trastornos hipertensivos, que es la preeclampsia, o malformaciones como tipo de síndrome de Down o algo, porque la calidad del óvulo no es lo mismo de la que era cuando eras más joven, ¿sí? Entonces, no hay un examen que yo te pueda decir, oiga, venga, yo te voy a decir si usted realmente tiene riesgo que presente un síndrome de Down o algo, no. Podemos hacer exámenes para ver esa reserva ovárica, a ver si realmente tú tienes todavía esos folículos para que te ayuden a que, digamos, no sé, tienes 40 años y a ver si sigues ovulando, ¿sí? Pero no hay algún examen como que nosotros hacemos igual exámenes generales para evaluar y mirar, digamos, la tiroides, un hemograma que no tengas anemia, mirar que no haya, digamos, algunos posibles infecciones de transmisión que se puedan hacer vertical al bebé, como VIH, sífilis, hepatitis B, pero algo específico que yo te vaya a decir, oiga, voy a mirar a ti a ver si te vas a tener un riesgo o no.
Bueno, pues doctor, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con usted. Estamos hablando de la cita preconcepcional con el doctor Juan Pablo Rodríguez.
Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomasw@gmail.com.
Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche.
Las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Carulla y W Radio te invitan al Salón del Queso del 15 al 18 de agosto junto al Centro Comercial Paseo San Rafael. Visítanos y disfruta desde 20% de descuento en tus productos favoritos del Delicatessen, catas de quesos, experiencias gastronómicas, música en vivo, clases de cocina y mucho más. Entrada libre por la calle 134. Una invitación para oyentes W.
Pacífico es más. Una serie de reportajes bajo la conducción de Yoreli Ibargüen, que a través de conversaciones con grandes personajes nos mostrarán el significado real de este territorio. Cada miércoles a las 4 de la tarde, un nuevo episodio en nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook y wradio.com.co. Más Pacífico, más W. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Deleitará con la música fantástica de Aldemaro Romero. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. En la tarde, mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa, W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted. Volvemos en Salud y Algo Más.
Esto es salud y algo más. Estamos hablando de la consulta preconcepcional, es decir, antes de que la mujer quede embarazada, con el ginecólogo Juan Pablo Rodríguez. Mire, doctor, nos escribe una oyente. Me surgió una pregunta. Hablando de la edad en las mujeres cuando quedan embarazadas a edades después de los 45, si se tiene una edad biológica de 20 años, pero la edad real es de 48, por ejemplo, ¿es riesgoso quedar en embarazo?
Carolina, anteriormente los riesgos van aumentando después de los 35 años, van aumentando más, uno, para algunos tipos de malformaciones genéticas, lo que es síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18, por la misma calidad del óvulo, ¿sí? Y además, algunas otras patologías que se pueden presentar en el embarazo, como son la preeclampsia o los partos pretérminos, que se nos pueden llegar a presentar por esa misma calidad, que no es la misma de lo que ya decía, como de los 25 años.
Doctor Juan Pablo, también nos preguntan ya los hombres, ¿qué medicamento o comida puedo comer o tomar para mejorar mi espermatozoide?
Entonces, mira, nosotros ahorita la evidencia deja como para mejorar los espermatozoides, pues la actividad física es importante, comer saludablemente, pero usamos muchos medicamentos que vienen con carnitina. La carnitina ha mejorado mucho a la mejoría de la producción espermática. El inositol también ha tenido mucha evidencia para la mejoría de la calidad de la producción espermática.
Doctor, yo quisiera que usted nos diera como unos 3 tips antes de finalizar para aquellas mujeres que quieren buscar bebé y que tienen un poquito de angustia, sobre todo, doctor, hoy en día que las mujeres sentimos que al ser mamás quizás vamos a tener que dejar de ser esposas, por un lado, u otras que les da miedo dejar de ser ejecutivas o de trabajar, porque creo que este es un miedo muy recurrente y que a veces las mujeres no lo expresan, ¿no? Pero cuando uno habla con las amigas, uno dice, uy, no, terrible, yo ser mamá y dejar mi trabajo, o qué tal que ya no valga igual que lo que valía cuando era un poco más libre, qué va a pasar con mi libertad.
Bueno, mira, pues los primeros, como me dices, Carolina, los primeros tips importante es que, bueno, si deseo quedar en embarazo, como perder el miedo y asistir a estas citas, donde, porque a veces lo que dicen muchas de las pacientes, a veces han tenido antecedentes o malas experiencias porque han presentado un aborto o porque han presentado un embarazo ectópico, porque ha tenido una complicación, y a veces dicen, oiga, no, si quedo en embarazo me va a volver a pasar lo mismo, y no, o sea, por eso lo importante esta cita, que yo pueda mitigar esos riesgos y evaluar para hacer la mejoría. Dos, que si hacemos las cosas antes y que todo sea bien, algo planeado o algo, creo que es algo más bonito, tanto solamente para ella, sino como para la familia o la pareja, porque estamos planificando nuestro embarazo. Por eso lo importante, listo, vamos a empezar a tomar nuestras vitaminas, vamos a empezar a modificar esos riesgos. Si todavía no puedo caer en embarazo porque, no sé, tengo una obesidad y tengo que bajar de peso, bueno, listo, venga, planifiquemos para evitar un embarazo no deseado y que se hable la interrupción voluntaria del embarazo, que a veces pasa. Entonces, lo ideal es algo que sea, que si yo tomo la decisión, lo planifiquemos, que sea algo bonito. Y tercero es ver que cuando ya deseamos quedar en embarazo, es algo que uno dice, lo mejor que uno desea es que todo salga bien, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Porque el embarazo es una ruleta de emociones, como le digo a mis pacientes, donde tú vas a empezar a ver todos esos cambios fisiológicos, tanto físicos, tanto emocionales, porque no puedes dormir, porque obviamente ya no vas a valer lo mismo, porque a veces camino 3 cuadras y me canso, en el momento de la lactancia, lo que va a pasar, el nivel del posparto, y que toda la crianza. Entonces, yo creo que cuando tomamos esa decisión, el rol de madre, no solamente de la madre, sino de la pareja, porque por eso es lo importante de ver esa red de apoyo, porque pues es importante saber, oiga, mi esposo también me está colaborando, los dos cogemos, porque si tomamos esta decisión, no es solamente de ahorita el embarazo para que sea mía, sino que ya es una responsabilidad que va a llevar toda la vida en toda la parte del crecimiento. Entonces es perder ese miedo y hacer las cosas bien para así obviamente mitigar y evitar todas estas complicaciones.
Doctor Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Salud y Algo Más. ¿Dónde lo pueden contactar las oyentes o los oyentes que quieran que quieran ver su contenido y también tener cita con usted?
Ay, no, Carolina, pues yo, mis redes sociales es @ Juan Pablo Rolly Gineco, donde tratamos de hacer siempre tips informativos y diferentes temas, tanto de salud sexual y reproductiva, para evitar todos esos riesgos y que estén informados, obviamente, de algunos aportes científicos que uno da y que no sea igual de cualquier forma, porque a veces uno por internet empieza a leer muchas cosas y no, pues, ahí ya tratamos de que sea algo con evidencia científica para que las pacientes o los familiares y todo estén totalmente seguros.